Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Davor.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Oigan, una disculpa que no tuvimos programa la semana pasada. Se nos presentó una emergencia que ya va un poco mejor, aunque no al 100%. Así es que recibimos sus buenas vibras con mucho gusto y con mucha gratitud. Pero bueno, les extrañamos. Espero que ustedes a nosotras también nos hayan extrañado. Oigan, quiero poner este comentario de Roger Castro, que lo puso hace como 2 horas en YouTube, que puso Hola Davo. Así es que, Roger, eres el primero en comentar el episodio de hoy. Y a Eric Aspeite, que está en Facebook, que nos pone saludos así con su manita de Spock, ¿no? Yo soy Davo Herrera, les doy la bienvenida. Me da muchísimo gusto estar con ustedes una semana más aquí en Tenemos que hablar de teatro. Hoy es 19 de junio. Oigan, ya se nos está yendo el año y ya sé que es una frase muy de señor, pero es que ya se nos está yendo el año. Y hace rato con mis invitadas que estábamos platicando un poquito fuera del aire, les decía que este programa ya tiene agenda hasta mediados de agosto. O sea, de aquí hay contenido hasta agosto para que estén al pendiente de todos los programas que tenemos semanalmente. Dice Roger, buenas tardes, Davo, todas las mejores vibras y energías positivas. Muchas gracias, Roger. Se agradecen, se necesitan, se aprecian. Gracias a la gente así como Roger y Eric que están comentando aquí, como otras personas que ya se están conectando en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast, porque aunque estemos ausentes y aunque nos hayamos tomado la libertad de no estar el lunes pasado, sabemos que hay gente que nos escucha. Muchas gracias por escucharnos, por recomendarnos, por compartir el podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas. Nos encuentran como Tenemos que hablar de teatro en tu Himalaya, en tu Google Podcast, en tu Spotify, por supuesto, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Deezer, en Stitcher, en todos lados, en todas las plataformas ahí nos van a encontrar. Muchas, muchas gracias. Y también nos encuentran en redes sociales como @hablardeteatro, en Twitter y en Instagram. En Twitter pues hacemos, casi no ocupamos Twitter ahora que lo pienso, pero Instagram, todos los días ocupamos Instagram y ahí en las historias van a encontrar nuestra cartelera diaria y alguna que otra noticia, como por ejemplo que regresa Indecente al Teatro Helénico solo por un mes, se estrena justo dentro de un mes, el 19 de julio. Así es que vayan comprando sus boletos porque están en preventa y tienen, si no estoy mal, el 30% de descuento. Así es que una obra que a mí me gustó mucho, que yo disfruté mucho, va a estar en el Teatro Helénico. Y hoy vamos a hablar de 2 proyectos al menos, seguramente se colarán por ahí uno más, con 3 invitadas que tengo esta tarde, que me da muchísimo gusto recibirles. Ellas son de la obra Los Olvidados. Frida María, ¿cómo estás? Frida, bienvenida.
Hola, Davo, muchas gracias, muchas gracias.
Y Azur Zagada, ¿cómo estás, Azur?
Bien, bien, muchas gracias, Davo.
Qué bueno, bienvenidas. Y también tenemos por acá de la obra Cosas Raras y de muchas otras cosas, porque este señor tiene obras todos los días de la semana en todos los teatros de la Ciudad de México, pero hoy nos vamos a enfocar en cosas raras. Él es Adrián Vázquez. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, saludos a Sur y Frida. Bueno, buena tarde.
Oigan, pues bienvenidos. Vamos a platicar de estas obras. Dice por acá Nina Peralta. Hola Nina. Bienvenida. Acuérdense que nos pueden... ¡Ay, ese gatito azul! ¿Cómo se llama?
Mallory. La loca. ¿Cómo? Mallory.
¿Mallory?
Mallory,
sí. ¡Ay, qué bonito! Anda. Acuérdense que pueden conversar con nosotros a través del chat, tanto en los comentarios de Facebook como en los comentarios del canal de YouTube, aquí en la transmisión en vivo, para que hagan sus preguntas, sus comentarios, sus anécdotas, todo lo que ustedes quieran, sus porras, sus reseñas, todo lo que ustedes quieran, aquí lo recibimos y lo leemos con mucho gusto. Oigan, pregunta super random para iniciar, porque es el tema todos los días en todas las conversaciones de todos lados. ¿Cómo van con el calor, oigan?
Increíble, Davo, increíble cómo seguimos vivos y vivas, por ejemplo, nosotros debajo de las máscaras, justo Uy. Ayer que tuvimos función en la tarde, a las 6 de la tarde, ahí en la orientación que no hay aire acondicionado. Sí, este es una... Fue casi una experiencia de religiosa.
Ay, sí, yo me imagino, es un tema. Dice Roger, maravilloso, invitados maravillosos, muchas gracias Roger. Los olvidados ponen sus caritas riéndose. Patricia María Aguilar dice, felicidades a quienes actúan en Los Olvidados, excelente obra que requiere de una gran preparación. Dice, ese aire no nos hace falta, dicen Los Olvidados. Y Rebeca, que ya está por acá, dice, buena y calurosa tarde. Exactamente. Pues bueno, aquí justo Adrián se fue por un agüita, no sé qué te fuiste a preparar, Adrián, antes de empezar. Yo aquí tengo mi té helado. Aquí ya estamos listos y listas para atacar este calorón. Ya pasando a cosas más teatrales y cosas más de la profesión. Vamos a empezar con Los Olvidados, si quieren. Vamos a ir platicando de ambos proyectos, pero bueno, para darle un poquito de orden y que no se nos vaya nada. Los Olvidados no es su primera temporada. Ha tenido temporadas anteriores. Cuéntenos un poquito esta temporada en particular. ¿Qué tiene de especial para ustedes ahora en el Teatro Orientación del CCB?
Híjole, es una temporada muy emocional, muy... que nos compromete mucho, Davo. Por un lado, tuvimos una gran pérdida, que fue la pérdida de Eloy Hernández, que era uno de nuestros productores asociados. En este inter de la pandemia, igual hubo un gran desconcierto. Esperábamos con ansias ese 2020, en donde cancelaron todas las funciones, porque era el aniversario de la película, el 70 aniversario de la película. Entonces, un poco descorazonados, regresamos ahora maravillosamente atendidos y, pues, digamos, muy acogidos con el equipo técnico del Teatro Orientación, con la coordinación de teatro. Estamos súper, súper agradecidos de cómo se han comprometido con nuestro lenguaje, con nuestra locura, y, pues, significa retomar un proyecto que nos costó muchos años levantar y mucho trabajo y mucho esfuerzo, y que de pronto parecía que no iba a haber a dónde más ir. Y sí, siempre hay a dónde ir.
Esta cosa de las máscaras que decías, cuéntale al público que no la ha visto. Los Olvidados está basado justo en la película de Buñuel, pero en esta ocasión es una adaptación que no tiene texto, que todo es corporalidad y música y sonidos. A mí me llamó muchísimo la atención eso, porque además, encima de todo esto, Los Olvidados me parece que para nada es una película para jóvenes audiencias, pero esta obra intenta acercar esta historia a las jóvenes audiencias, ¿no? A través de todas estas técnicas. Cuéntale a la gente, cuéntanos, porque además tú produces y codiriges, ¿no, Azur? Entonces cuéntanos este proceso de creación de Los Olvidados.
Sí, nosotras, Kilala Chino y yo, hicimos la adaptación del guión para Máscara Silente. Hicimos una escaleta de acciones y codirigimos la obra, hicimos los diseños, la conceptualización, justamente porque nuestra ambición es traer temas de compleja reflexión, ¿no? Y hacia las jóvenes audiencias, y acercarlos de una manera quizá poética, que fue como el camino que encontramos a través de los sentidos. Yo vi esa película cuando estaba muy morrita, tenía 8 años. Me dejó impresionada, primero mal, cuando fui creciendo y conocí la figura de Buñuel y lo que significó como parte de una generación, como artista, como creador y como, pues también como persona, y sobre todo cómo fue su proceso de Los Olvidados acá en México. Pues sí, un poco, digamos que, pues sí, es una gran ambición, pero yo creo que Buñuel, detrás de todo, estaba como en una relación muy directa con este mundo, universo onírico, pero también infantil, y de alguna manera, al escoger hacer un guión basándose en solamente expedientes de los tribunales para menores, en solamente expedientes de los centros de rehabilitación psiquiátrica, que en ese momento eran los manicomios, pero para menores, creo que estaba ya, digamos, aventando como esa reflexión, ¿no?, a la humanidad y por qué es importante que desde pequeños, para nosotros es súper crucial, más bien para nosotros es importantísimo que los jóvenes estén preparados para tomar decisiones en momentos cruciales. Y creemos que cada vez más esta protección que históricamente hemos ido encontrando como sociedad hacia los más jóvenes, de pronto se va de las manos y también hay que entrar a cuestiones difíciles, cuestiones que nosotros llamamos poco carteadas, poco mapeadas de la condición humana y que sin duda se van a presentar en algún momento de la vida. Por eso decidimos hacerlo para niños. Estrenamos con pequeñitos de preescolar y de comunidades indígenas. En un proyecto que se llama CEDRAM, en Michoacán. Ahí tenemos un par de videos en YouTube, si se quieren echar una vuelta de testimonios de los papás de las comunidades indígenas que llevaron a sus hijos todavía de brazos y cuáles fueron las reacciones. Creemos que fue un gran hallazgo también, pues nada, ir a través de los sentidos.
Qué bonito, qué, ay, hasta me conmoví, ¿no? Por este acercamiento, porque digo, ahorita platicamos un poco más a fondo de los olvidados, de la historia, de lo que representa, pero sí, el acercamiento, y ahora que dices que inician en preescolar en Michoacán, me parece poco menos que generoso, o sea, debe haber sido un proceso fantástico. Ahora nos cuentas más sobre eso. Pero le quiero preguntar lo mismo a Adrián. Esta obra de cosas raras, Adrián, ¿a ti te gustan las obras que en el escenario no haya nada más que una banca? ¿Dónde sentarse? ¿Dos o tres actores? ¿Te gusta estar en el escenario? Y ya habías hecho cosas raras actuándolo, pero ahora estás dirigiendo y hay un par de un actor y una actriz en el escenario. Este texto es de Legom. Cuéntanos los inicios de este proyecto para ti y ahora esta nueva temporada que está en la capilla.
Sí, bueno, como bien dices, es un texto de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Yo tuve la fortuna de actuar en una obra dirigida por Hugo Arredillaga y dejamos de dar funciones, se acabó esa temporada y dejé pasar un par de años para solicitarle a Luis Enrique los derechos porque me parece que es un texto muy pertinente de su dramaturgia. Creo que quizá es de los textos más entrañables y conmovedores que él tiene. Quien no conoce la figura de Luis Enrique, tendríamos que hablar que es uno de los grandes dramaturgos de este siglo, grandes dramaturgos mexicanos, que se caracterizó en su momento por ser muy irreverente, muy, sí, por no tener filtros, por decir las cosas de manera muy frontal, tocando incluso temas que para algunas de esas personas resultaban muy, muy dolorosos, pero que su dramaturgia no deja de tener esta calidad estructural y de manera de contar historias, ¿no? Y en Cosas Raras pienso que es quizás su texto más entrañable y que sí también desafortunadamente nos dejó hace un muy poquito tiempo. Y
será pues, un año, ¿no? Más o menos.
Más o menos, sí. Tienen pasadito el año. Entonces, pues nada, es para nosotros, además de en su momento haber sido un gran colaborador y de algunos de nuestra generación un gran maestro, creo que también nos tocó conocerlo como un gran ser humano, generoso y como un buen amigo. Entonces, volver a poner cosas raras siempre nos hace volver a hacer una revisión para hablar no solamente de la anécdota, no solamente del discurso que propone la dramaturgia, sino desde la puesta en escena, el volver a hablar y rememorar a estos seres que ya se nos adelantaron y el porqué de lo valioso de, de contar la vida de estos que en algún momento estuvieron, nos marcaron y que ahora ya no están. Creo que Cosas Raras lo hace de una manera muy divertida y además es un texto que en su momento ganó un Premio Nacional de Dramaturgia para niños y jóvenes. Entonces, uno nunca hubiera pensado hace, no sé, 6, 7 años que Luis Enrique podría escribir una historia para niños. Y Cosas Raras, pues es esa, pues es creo que prueba de que la dramaturgia no tiene edad, no tiene género, no tiene época. Tendríamos que apelar a la universalidad del teatro. Y pues en Cosas Raras creo que ocurre eso, ¿no? Ocurre una historia contada por adultos que nos habla de cuando eran niños, en donde nos podemos conmover los niños desde los 7, 8 años hasta los niños de 90.
A los niños de 90, qué bonito. Y justo una de las cosas que tienen en común estas dos obras es esta aproximación a las infancias desde perspectivas, por supuesto, totalmente diferentes, ¿no? Pero que hablan de realidades de juventudes, ¿no? Si podemos como abarcar la infancia, la juventud, la adolescencia, ¿no? Como esta etapa. De eso hablan estas historias y qué bueno que coinciden para tener un punto en común entre estas dos puestas en escena, que además están próximas a terminar, pero ahorita hacemos bien el comercial. Pero Azur, regresando ahora sí al tema, y Frida, si nos puedes contar un poco también en qué momento te integras tú al montaje y cómo es esta participación. Pero cuéntanos, Azur, esto que nos decías de Michoacán, niños de preescolar, me intriga.
Es un proyecto precioso que, bueno, aquí en México está la Casa del Teatro, que es la escuela de donde egresamos Kilan y yo específicamente, pero también Frida María y también Abigail Pulido. Esta escuela tiene una sede en Michoacán que se llama Centro Dramático de Michoacán, está en Pátzcuaro, y tienen un proyecto que se llama Teatro para Todos. Tienen dos camiones escolares que mandaron pedir por eBay a Estados Unidos y tardaron como un año en llegar porque ha sido un proyecto que les ha costado mucho trabajo levantar y sostener para ir a las comunidades que no tienen acceso a sus derechos culturales, al ejercicio de sus derechos culturales, llevarlas al Centro Dramático de Michoacán, ofrecerles servicios, ya sea talleres, conciertos, obras de teatro, etcétera, y devolverlos a su comunidad en el mismo transporte. Entonces, todo eso lo hacen a través de un enlace maravilloso que tienen con los síndicos. Y pues nosotros nos un poco aprovechamos de la generosidad del CEDRAM, de Naoli Aguiarte, de Miguel Ángel Cárdenas, para estrenar ahí nuestra obra, porque pues además de ser nuestra alma mater, la Casa del Teatro, pues nosotras también hemos vivido mucho la experiencia del teatro comunitario dentro del Rocinante, no sé si lo conozcas. Es un tráiler que se convierte en teatro, sí, y anda en las comunidades. Entonces, pues nada, nos hace siempre mucha ilusión probar y verificar con solidez nuestros trabajos, primero con estos espectadores que son los que conocemos y en los que más confiamos por su franqueza y por su naturalidad al recibir el hecho teatral, y pues sí, nos funciona muy bien siempre, por eso levantamos testimonios y hacemos entrevistas. Es a partir de ahí se hizo todo un otro filtro de qué escenas se quedaban, qué escenas salían, cómo seguir como sintetizando estas ideas. Entonces, pues así fue, estuvimos ahí, estrenamos, tuvimos ahí nuestra primer temporada, que me parece que eran 24 funciones, y nos quedamos con esa experiencia y pues venimos. Frida María se integra en ese entonces como asistente de dirección y actúa, porque esta es una coproducción México-España, ¿no? Uh-huh. Recibimos el fomento Iberescena. Entonces, otra parte de la producción es la parte de española, de las compañías españolas. Nuestra compañera Luna María Mercado Shelley, no, que no puede estar en todas las temporadas, evidentemente, comparte personaje con Frida María. Entonces, yeah, un poco en ese tenor es que se integra Frida María. Ella, pues es una, digamos, sangre nueva para nosotras. Ella viene de nuestra misma escuela, fue alumna de Kilan Lachino, y para nosotras fue y ha sido y seguirá siendo muy importante el laboratorio. Esta obra la creamos, si bien no en creación colectiva, pero sí con las herramientas que todos los actores aportaron, y la verdad es que fueron bastantes, bastantes.
Porque además su cuerpo está metido 100%, ¿no? Entonces, las participaciones y la colaboración de el elenco puede sumar mucho, ¿no? No solo por las técnicas, sino por las propias capacidades y habilidades de los cuerpos de las personas, ¿no? Frida, ¿cómo fue este salto a ti, tuyo, de asistencia y de dirección a elenco, y la corporalidad y la máscara y el sonido y el no hablar y todo?
Sí, pues como Azul comentaba, yo les empecé a ayudar con asistencia de dirección cuando vinieron aquí a la Ciudad de México, ahí en el Sergio Magaña, y pues nada, pues no sabíamos, por lo menos yo no sabía que se tenía planeado seguir moviendo hasta que viene el año pasado y empiezan a decir como, ay, hay que meterlo a la convocatoria del CCB. Y yo ahí seguía como asistente de dirección, pero ya llegó el momento donde, pues, no sé, donde confiaron en mí, y ya me invitaron como actriz, y nada, repitiendo lo que Azur decía, pues, Kilan fue mi maestra cuando yo estudié en Casa del Teatro, entonces, pues, de ahí viene la unión con Azur y con Yaya y Carlos y Rosaura, entonces, pues ya nos conocíamos y por Kilan yo ya había hecho máscara. Y pues nada, yo ya estaba bien enamorada de la gestual y de la máscara. Y nada, al momento de la actuación, pues por supuesto que se toma desde otro lado, porque si bien yo había visto ya las funciones, también había sido desde un ojo de que todo salga bien. No tal cual como espectadora, y ahora también era algo similar, pero pues ya desde adentro, ¿no? Desde otra carnita. Y creo que este proceso para mí, o sea, a diferencia de mis compañeras, pues fue más rápido. fue sacarlo en un mes, recordar, pero también fue muy bonito porque pues realmente no lo habían pasado en 19, 20, 21, 22, 23, 4 años. Entonces, pues, entre que ellos recordaban y entre que yo me aprendía la corporalidad de, pues, lo que Azur hacía, porque, sentía como un tipo de, vamos juntas, ¿no? De sí, no me acuerdo de existe esto, pero vamos a ver cómo nos cambalachamos las cosas y cómo hacemos que esto funcione, ¿no? Y, pues, nada, creo que es algo que siempre tuvo esta compañía, esta obra, Los Olvidados, fue que había mucho acompañamiento de todas. Y nada, por supuesto que los nervios en mí estaban durísimos, pues porque pues todos son unos maestros corporales, o sea, tú los ves a cada uno y dices, no manches, o sea, le tengo que aprender la vida a cada individuo de esta obra. Entonces, pues nada, me dijeron muy sabiamente, creo, que no tuviera miedo a copiar, como que después de copiar iba a salir mi cuerpo y la nueva propuesta y demás. Y por supuesto, como bien decías, Davo, pues si bien todos hacemos cosas muy corporales y técnica y lo que sea, cada quien tiene cierta especialidad, cada quien destalla en algo, ¿sabes? Tiene una luz en algo. Y pues se van moviendo los personajes y nada, entonces pues fue desde ahí un poquito desde copiar para que naciera otra vez estos personajes. Sí.
Qué interesante. Y me hace pensar en algunas cosas que primero le quiero preguntar a Adrián. Y después me gustaría que replicaran ustedes, tanto Frida como Azur. Lo primero que tiene que ver con... Me quiero regresar al tema de las infancias. Antes voy a leer los comentarios porque si no, se me olvidan y la gente va a pensar que no están ahí, que no les tomamos en cuenta. Dice, Patti Hernández, queridísima, dice, querido Davo, gracias infinitas por recibirnos. Patti, gracias a ti por existir, simplemente por eso. Dice también Frida María, es una excelente actriz, muy entregada a la obra. Traes porra, Frida. Y Eric nos dice, saludos al buen Adrián Vázquez, que anda en todo, tiene con su compañía 4 buenas obras en cartelera y además participa en El Último Vagón junto con Teté Espinosa, chulada de película. No la he visto, Adrián. No he visto El Último Vagón. Ya la veré, lo prometo.
Ya somos dos.
Es una cosa rara, ¿no? Pues trabajas en ella, pero luego verla, puede que te toque algún screening previo, puede que no, puede que no, es raro.
Sí, pues es que a veces el tiempo no nos da la oportunidad de poder pues revisar el trabajo que hacemos, pero ya en algún momento la veremos. Creo que para todo el mundo una recomendación infinita es vean la cinematografía del querido Ernesto Contreras. Cualquier cosa que vean de Ernesto Contreras seguramente les va a gustar.
Ahí está la recomendación. Regresando al tema de las infancias, Adrián, tú has tocado con tu trabajo, no necesariamente infancias, pero sí trabajos que nos llevan a recordar el pasado, ¿no? Casi en todos. No recuerdo alguno en el que no, de hecho, pero posiblemente. Pero es algo que recurrentemente haces, ¿no? A través de las obras en las que participas como actor o como director o como dramaturgo, ¿no? Ir a tocar el pasado. Hay una reflexión hacia el yo del pasado. ¿Qué es para ti tocar esto? ¿Qué significa para ti regresar no solamente a la infancia, sino a cualquier etapa del pasado? ¿Para qué? ¿Para reflexionar? ¿Para darse cuenta de algo? ¿Cómo lo abordas? ¿O por qué lo abordas?
Sí, creo yo que quizá lo que tienen en común estas obras en donde revisitamos el pasado o la infancia, creo que de alguna manera lo hacemos para tratar de entender nuestro presente, para tratar de entendernos, ¿no? Para tratar de convivir con quienes somos ahora. Creo que algo que tienen en común estas obras que tú mencionas, pienso ahorita de bote pronto, no sé, Güences y Lala, Los Días de Carlitos, El Hijo de Mi Padre, Visceral, Cosas Raras. Lo que hacen es tratar de entender quiénes somos ahora, por qué somos lo que somos, y en esta revisión del pasado quizá encontremos respuesta, pero también, o sea, quizá encontremos respuesta y a veces la respuesta no nos guste, o también quizá encontremos la respuesta y esto nos ayude también a equilibrarnos un poco, a armonizar nuestra vida hacia el futuro. Creo que algo que hacen estas obras, y en particular Cosas Raras, es poder conciliar al adulto con el niño, poder reconciliar al ser humano con sus ancestros, en este caso con sus padres, ¿no? Con su madre, con su padre, para poder seguir, para poder continuar viviendo, para entender la vida y los porqué de la vida, y a partir de ahí tomar decisiones. Y creo que algo que hace, digo, sin ser aleccionador, sin ser didáctico, porque si algo nosotros entendemos en nuestra compañía es que las puestas en escena que nosotros presentamos no van a leccionar a nadie, no le van a decir a alguien lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, sino mostraremos simplemente la vida como la concebimos en una poética, la vida como la concebimos con toda su noción perfectible, pero como la concebimos nosotros en un universo. Y creo que a partir de ahí el ser humano tendría que tomar conciencia, pero no es justo lo que comentaba, no en un ánimo aleccionador, sino en un ánimo vivo, en un ánimo de intentar crear discurso a partir de lo que le ocurre a seres humanos que les sucede la vida, ¿no?
Claro, que viven exactamente, ¿no? Que viven, porque además en todas estas obras, incluyendo Cosas Raras, pues es eso, es una conexión de alguno de los puntos, ¿no? No necesariamente te vas a ver reflejado o reflejada en el personaje o en la historia completa, sino en algo, en algún gesto, en alguna anécdota, en alguna palabra, en alguna postura frente a la vida. Y eso es algo que a mí particularmente me gusta mucho. Ya hemos hablado aquí en este programa de los tipos de públicos, ¿no? Y que a mí me gusta que las obras me hablen y que yo me pueda sentir identificado con algo de lo que sucede en el escenario. Hemos hablado de que hay otros públicos que no, que les gusta mucho la otra edad y el sentirse separado y ver qué le sucede a la otra persona, ¿no? Y que puede ser también bien interesante eso. A mí me gusta que me hablen, ¿no? A mí me gusta que me hagan preguntarme, cuestionarme, que me vea reflejado, ¿no? Y eso pasa, bueno, también Los Olvidados, por supuesto, ¿no? Eso pasa en las dos obras, que hay alguna parte de la obra que da como este espejo, ¿no? Como este encontronazo con la realidad de las personas. Y eso, para mí, a mí me gusta mucho. Completando lo que tú decías, Adrián, de que no es aleccionador, sí, sí. Pues, ¿no?
Sí, yo no he tenido la fortuna de verlos olvidados, ya iré a verlos seguramente, pero sí, justo creo que lo que nosotros entendemos desde la poética teatral de los Tristes Tigres es compartir con el espectador un universo en donde los que dicen que participan de este universo les ocurre lo que dice que les ocurre, y en ese sentido compartir la humanidad con quien los mira, y creo que de esa forma no hay manera de que no nos identifiquemos, de que no sentamos empatía o un tipo de identificación con lo que nos está, con lo que les está ocurriendo, ¿no? Lo que comentabas tú, esta idea de ponernos como creadores por encima de la percepción del espectador para desde ahí aleccionar, creo que justamente lo que logramos es el efecto contrario, el rechazo del espectador y bueno, pues, chido tu discurso, pero quédate tú con tu discurso y yo, pues yo sigo con mi vida. Y pienso que el teatro pues, es compartir, sí o sí, primero con los compañeros, como decía Azul, primero con los creativos, los colegas, los actores que aportan todo el tiempo, primero compartimos entre nosotros para después crear comunión con el espectador, compartir con el espectador, para nosotros eso es fundamental. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos, intentamos que sea realmente abierto y convocante hacia el espectador, sin ser digerido, sin ser una plasta, sin ser inmediato, pero que sí sea potente la noción de compartir.
Sí, sí, como causar esta reflexión, ¿no? Estos, no sé si cuestionamientos, pero algo, una semilla que se siembra en las personas que, quién sabe hacia dónde germinará, ¿no? A lo mejor germina en nada y ya en los tacos después de la función se te olvida, o a lo mejor germina en una duda existencial que te cuesta meses resolverla, ¿no? No. Como todo, como un buen libro, como una buena película, como una buena conversación, pues justo el teatro forma parte de la vida, ¿no? Para ustedes, Azur y Frida, bueno, a ver, antes de eso, Adrián, ya te hacen aquí la invitación, ¿no? Los olvidados te dicen, Adrián, eres bienvenido este fin de semana porque ya nos vamos. Y sí, lo malo es que también Adrián cierra temporada de cosas raras este fin de semana, pero bueno, ya habrá oportunidad. Y mi queridísimo Numa dice, amo eso de compartir la humanidad, esa complicidad creo que es lo más bello del teatro, compartir humanidad, de esas playeras que hoy no está Cristian para hacer la lista de playeras que hay que hacer, de tenemos que hablar de teatro, pero yo se lo voy a recordar, que compartir la humanidad en el teatro. Para ustedes, Frida, Azur, este tema de las infancias, de hablarle al público joven, de reflexionar sobre nuestras propias juventudes, ¿qué significa para ustedes? ¿Cómo lo abordan desde su teatro y desde Los Olvidados particularmente?
Pues ahorita un poco retomando este tema que se abre, ¿no? Sobre qué es ahora lo importante, ¿no? Después también en los tiempos que estamos viviendo, por lo que hemos pasado de el acontecimiento teatral, y estamos totalmente de acuerdo con Los Tristes Tigres, porque pues para nosotros es como sentarnos alrededor del fuego todavía, ¿no? Esto, el acontecimiento cinematográfico, se trata de reunirnos a contar historias que probablemente abran preguntas, pero son preguntas que nos hacemos en conjunto, que son preguntas que en su magnitud nos hacen mirar hacia un lado juntos, reunidos, religados, vueltos en cuerpo presente a encontrarnos. Pues a nosotros eso siempre nos conmueve mucho al final, cuando reconocemos las caras de todos los que hicieron un esfuerzo por salir de su casa, pagar un boleto y sentarse a simplemente este acontecimiento que es estar de cuerpo presente. Para nosotros tiene mucho que ver con eso, y desde las infancias, desde los tiempos ancestrales, y también uniéndolo ahorita con lo que hablaban, que es bien, pues es, yo creo que todo un eje fundamental del acontecimiento teatral, el hecho de recordar, de volver a vivir, de traer a la presencia lo que está ya ausente, además para nosotros es en muchos niveles, porque retomando una obra que ya fue realizada, pero que a fin de cuentas todavía nos está dando una gran vía para seguir explorando a profundidad, pareciera como si fuera un mismo camino artístico y creativo, el de toda la humanidad. De pronto me parece también que ese sentido ritual del recordar, para además sabernos acompañados por todos los que estuvieron, ¿no? Por todos los que dejaron el precedente para nosotros, creo también en esa fuerza. Es muy revitalizador reunirse de cuerpo presente, de verdad, y tener todas estas reacciones químicas y físicas, si lo quieren ver de esa manera, pero que a fin de cuentas remueven toda, pues toda tu manera de estar y de ver el mundo. Pues sí, creo que es por ahí que a nosotros también nos gusta abordarlo.
Sí, y agregando lo que comenta ya Adrián y Azur, creo que es muy importante tocar los temas desde el compartir, desde el amor, desde la empatía, estos temas tan duros que por lo menos los olvidados lo tienen, que es la violencia, los abusos, la pobreza. Para los jóvenes audiencias, de los jóvenes, como bien decía Adrián al inicio, de 10 años y los jóvenes de 90 años. O sea, son temas muy fuertes para todo el mundo, o sea, no nada más para los niños, ¿no? Y eso, recordar que los niños viven esta sociedad, o sea, no son ciegos, no para nada, los niños saben y los niños ven. Y cómo le hablamos y cómo los metemos a esa empatía y a esta realidad desde el cariño y desde el acompañamiento, ¿no? Y pues eso es a mí, pues un gusto trabajar en Los Olvidados por esto mismo, porque yo sí creo que esta obra está llena de mucho cariño, de al mismo tiempo que de temas fuertísimos, pero eso, abordados desde la compañía y desde el amor. Pero pues eso, o sea, que no solamente es para los jóvenes, ¿no? También pues para los adultos, o sea, pero desde este lado, desde esta magia que es el teatro de la máscara, de las luces, de la escenografía, o sea, todo esto que genera un sentirse, pues, niño, ¿no? Y verlo desde ahí.
Oigan, pues vamos, ya adentrándonos al comercial, porque no hemos hablado de eso y creo que es muy importante para la gente que está viendo y escuchando este programa. Cuéntenos de qué van las obras, porque ya asumimos todo, ya contamos lo más profundo, pero no hemos contado de qué van. Y ahora sí, vámonos perfilando a los comerciales. Es que, Adrián, cosas raras. Ya nos contabas un poco este encuentro, ¿no? Pero échate la sinopsis.
Sí, cosas raras es la historia de dos hermanos que se encuentran en un evento, por llamarlo de alguna manera, social, porque pues finalmente es parte de nuestro recorrido social, se encuentran y desde ahí nos cuentan lo que fue su infancia y las pérdidas que vivieron en la infancia para tratar de entender su punto de vista, su punto de vida actual. Creo que es esta historia en donde el 90% de lo que nos cuentan son los niños, quienes nos lo cuentan, y creo que eso es maravilloso, el ver a dos actores adultos, en este caso Larisa Juárez y Carlos Patrick Casanova, el transformando no solamente su imaginario, sino su corporalidad y todo su idiolecto para construir a estos personajes cuando son niños, y compartir con ellos y confiar en ellos y creerles, para que nos cuenten esta historia de estos hermanos que resulta ser muy entrañable, muy dolorosa, en el que estos eventos del pasado los separan y los vuelven a reunir ahora hasta ya adultos, pero encontrar en ellos también esta paz, esta armonía, este optimismo por vivir la vida y por continuar, creo que resulta una obra muy agradable. Además, en esta puesta en escena contamos nosotros con música en vivo hecha por el maestro Ricardo Estrada, que él mismo interpreta y que la verdad, o sea, desde hace 7, 8 años que yo tengo el placer de conocerlo y de trabajar con él, me sorprende siempre no solo la capacidad que tiene como músico, como cantante, sino también como constructor de instrumentos. Él construye sus propios instrumentos para cada una de las obras que nosotros los invitamos, para que la obra tenga un sonido muy particular y en este caso en el que él también interpreta las melodías, las canciones, en verdad es una experiencia maravillosa la que el espectador se lleva, porque está viendo además que lo hacemos ahí jugar un poquito el rol del papá, y es muy divertido ver a un músico que se muere por actuar, pero que no quiere actuar al mismo tiempo, y ver toda esta dicotomía de él esforzándose por hacerlo muy, muy chido, y al mismo tiempo arrepentido de haber abierto la boca y decir, Adrián, yo quiero actuar en alguna de tus obras. Es muy divertido, y la verdad es que pues, lo gozamos mucho, pero sobre todo la experiencia total que el espectador se lleva, la verdad creemos que vale mucho la pena, y pues solamente le quedan dos sábados, entonces, en el Teatro La Capilla a las 6:00 p.m, entonces ojalá y nos den la oportunidad de verlo. Además, el Teatro La Capilla tiene una infraestructura muy particular, la cual utilizamos a favor de la obra, y pues creemos que se ve muy, muy bien la obra y que luce muy bien, y bueno, Larisa y Carlos están maravillosos en escena, vale mucho la pena.
Oye, sí, La Capilla tiene un escenario que pocas veces se ve, hablo como espectador, pero metiéndome un poco en las decisiones de los creativos y las creativas, si se sabe aprovechar ese espacio, son experiencias muy interesantes, ¿no? El balcón, bueno, la parte de arriba, no sé si sea un balcón, pero vaya, la parte de arriba que tiene, me acuerdo cuando fui a ver Fierce Fiera, que además nos metieron por atrás, ¿no? Digamos que por los camerinos. Entonces, ya desde ahí, tener esa entrada particular fue muy, muy interesante. Y bueno, cosas raras, Now Playing, que también la ha utilizado ¿no? con esa profundidad tan particular que tiene. Pero bueno, sí, La Capilla es una experiencia definitivamente muy, muy peculiar que sí o sí hay que vivir. Azur, Frida, cuéntenos sobre Los Olvidados, quienes no hayan visto la película. Que qué bueno, si no la han visto, pues que se adentren en esta historia desde la obra de teatro. Cuéntenos.
Pues Los Olvidados es una ficción que habla sobre también los ojos de Pedro, que es parte de un barrio de la Ciudad de México, y cómo viven y cómo tratan de sobrevivir y vivir y disfrutar la vida un grupo de niños y jóvenes en circunstancias de la Ciudad de México, de pobreza, del caos, pues eso, ¿no? De la vida diaria, cómo quieren escapar de su destino a través de la máscara silente. Sí, eso es muy importante. O sea, esto me refiero a que no hay diálogos verbales, sino corporales, con la ayuda también de música, de la sonorización de la obra creada por Félix Bailón, que es pues increíblísima también, que nos acompaña y acompañamos juntos este recorrido de máscaras y diseño sonoro.
Sí. ¿Azur, algo que quieras agregar?
Sí, que también en un afán de homenajear el trabajo cinematográfico, hay una iluminación que, bueno, creo que los espectadores tienen que saber que la apuesta es totalmente sensorial, entonces van a entrar en una atmósfera de ensueño que un poco intenta reconstruir la sensación de estar frente a una pantalla de cine, viendo pues algo suceder, pero que se va metiendo con tus sentidos. Patricia Gutiérrez nos hizo la iluminación y le quedó preciosa. Igual como comenta Frida, Félix Bailón realizó la música y toda la música está hecha a partir de instrumentos no convencionales. Más bien, durante nuestro proceso de investigación y de trabajo de campo, lo que hicimos fue recopilar sonidos de la ciudad, sonidos del barrio, sonidos del mercado, sonidos del metro. Cosa que nos ayudó para que, bueno, ayudó al maestro Félix Bailón para que al final resultara la verdad es que sí es un viaje alucinante, tanto en lo sonoro como en lo visual, y aquí, tratándose de la magia del teatro, todos juegan, porque también los maestros de utilería y tramoya del teatro orientación que le meten, tanto de carne, como dice Frida, nos ayudan con el humo y con muchos más efectos, digamos, analógicos, que de verdad, bueno, para nosotros y creo que también para los espectadores se vuelve sorprendente. Para nosotros fue un hallazgo, realmente sí. Fue un hallazgo y creo que fue el resultado de que tantas personas se conjuntaran y se enamoraran tanto de la historia.
Pues ahí está, dice aquí el Facebook de los olvidados. Un niño de 10 añitos salió de función y le dijo a su mamá: mamá, yo no quiero ser como el Jaibo, quiero ser como Ojitos. Creo que esto no lo sabían ni Frida ni Azur por la expresión que están haciendo. Pero ahí está. Y si quieren saber de qué está hablando este niño, pues vayan este fin de semana. Patricia Aguilar nos dice, ¿por qué no traen la obra a los estados? Baja California, por ejemplo, casi no nos llega buen teatro solo comercial. También hay buen teatro comercial, quiero decir, en defensa del teatro comercial, también hay buen teatro comercial, pero entiendo el punto. Azur, creo que querías decir algo.
Pues nada, que estamos haciendo todo lo posible justo por ir a Frida María, creo que es tu paisana.
Entonces,
y nosotros también tenemos grandes cariños por allá. Yo soy de Baja California Sur, entonces, pero
te paso. Y Adrián, tú sí sales, ¿no? Tú sí tienes bastantes visitas, no con todas las obras, pero visitas a estados, ¿no?
Pues vamos ahorita desde pandemia que nos salimos, o sea, fuimos a Aguascalientes con un par de obras. Pero no tanto, pero entiendo el punto de lo que decía Patricia en su mensaje. Tú dices que llega buen teatro comercial a los estados. Yo, que viví mucho tiempo en Tijuana, te podría decir que no llega buen teatro comercial a los estados, que el teatro claro. comercial que llega generalmente es malo, y o sea, que el que llega es malo.
Malo.
De malo a muy malo, de muy malo a pésimo, horroroso, te invitan a no volver al teatro. Pero
me callo, entonces,
eso no significa que no hay algunas propuestas sí. comerciales que sí sean buenas, pero la gran mayoría sí. son muy malas.
Sí, te entiendo. Yo, mira, me retracto porque yo quería decir eso más bien, que hay propuestas de teatro comercial que son buenas, pero yo no he vivido en los estados. O si los pocos años que he vivido ahí no me tocaba ir al teatro, así es que les doy toda la razón, me retracto lo que dije y sí. Ahora que hago memoria de comentarios de gente que vive en los estados, tienen toda la razón. Sí, lo que llega no necesariamente es de muy buena calidad. Bueno, ya lo dijiste, Adrián, llega qué horroroso. Fuiste muy contundente.
Pues es que es la verdad. O sea, es decir, lo que uno alcanza a ver allá como cartelera o que publicitan es justo el teatro que aleja a los espectadores del mismo teatro. Eso entonces, que la gente que va buscando teatro, o sea, que quienes van ahí van porque ven al actor que sale en la televisión o ahora al influencer o youtuber, que sepa Dios en su magnificencia qué chingado significa eso, pero es a lo que van, pero a ver teatro creo que es poco, muy poco, casi nulo el que llega.
Y desde su punto de vista, ¿en dónde se puede enterar de la gente? Porque luego el teatro que va no tiene la difusión que sí tiene ese otro teatro comercial que es enorme. ¿En dónde le recomienda a la gente, a los estados, que busque información?
Es que lo que tendríamos, la verdad, que hacer en los estados es realmente ir a presionar a nuestras secretarías de cultura y a nuestros institutos de cultura para que lleven el teatro que vale la pena ver, porque hay mucho, muchísimo, y presionarlos. Y además de eso, presionarlos para que le den difusión. Lo que pasa es que, y más en un gobierno como el actual, les importa muy poco la cultura, les importa muy poco el arte, pero además el que difunden es el de los compas. Eso es solamente el de los amigos. Y lo difunden entre compas. Entonces, ellos con tener un día una sala llena está bien, pero si organizan un festival de 10 días en donde 9 de ellos están vacíos, justo la gente lo que cree es, seguramente si no va gente a verlo es porque es aburrido, y si es aburrido es porque lo mencionan como que es artístico, entonces asocian el arte es aburrido. Pero creo yo que lo que tenemos que hacer es presionar a nuestros institutos de cultura. Como decía bien ahorita Azur, tenemos un ejemplo de un espacio cultural que funciona a la perfección y en donde el artista se siente valorado, como el Centro Cultural del Bosque, en donde todos los equipos técnicos de todos los teatros hacen todo lo posible para que los creadores puedan compartir su discurso artístico y, por lo tanto, entonces cuidan al espectador. Son muy pocos las ciudades o los estados en la República que tienen esa procuración. Generalmente, nuestros putos gobernantes terminan poniendo al amigo del amigo en el Instituto de Cultura, el cual era un maestro que organizaba kermeses y que quiere de alguna manera organizar un festival y que no sabe cómo, y la verdad es que son muy pocos los que tienen una profesionalización. Perdón, ya me fui por otra parte, pero el consejo sería: presionen a sus institutos de cultura, oblíguenlos a que lleven el teatro, la danza, la música que ustedes se merecen.
Totalmente, totalmente. Aquí te ponen ya aplausos, Adrián Vázquez, aplausos, risas, risas de los olvidé lo que dijiste, que llegan cosas horrendas. Patricia justo te dice exacto, pues sí, sí, apoyo total, sí, totalmente, totalmente. Oigan, pues muchas gracias. Vamos a la única sección que tiene este programa que no les había avisado, pero les aviso en este momento para que me acompañen en ¿qué vimos esta semana? No tenemos jingle ni nada, yo nada más la anuncio. Que en realidad voy a hablar de dos semanas, porque la semana pasada no tuvimos programa. Entonces les voy a contar que la semana antepasada vimos Los Arrepentidos y nos tocó el elenco de Libertad Libertad y Terry, sí, Libertad y Terry. Fuimos a la misma función, Azur, ¿o por qué estás haciendo esas señas?
Pues no sé, a lo mejor, es que yo fui al ensayo general, pero me tocó el mismo elenco.
Ah, sí,
me
yo encantó, también fui al previo.
Me encantó, recomendada, por favor, vayan.
Nosotros fuimos al previo del jueves, que fue como las...
Exacto, pues sí, fuimos a la misma.
Ah, fuimos a la misma función, qué bonito. Sí,
me encantó, de verdad.
Sí, vamos a repetir porque vamos a tener aquí próximamente el elenco completo a las cuatro actrices. Entonces vamos a repetir este viernes para ver al otro elenco, que es Dana y Rochelle, pues para tener las dos experiencias. Así es que yo les recomiendo que vivan las dos experiencias. Tengo que decir una cosa porque, miren, en esta sección yo me voy a tener que comprometer no solamente a hablar de lo que vi, sino un poco la opinión personal sin meterme en tanto, porque aquí el objetivo es que la gente vaya al teatro, pero les quiero contar mi experiencia. Llegó un momento en que sí se me hizo un poquito larga, pero es que todo es muy interesante, ¿no? Y hay una cosa que me pasó, que es que están recreando ese documental en el que está basado la obra de teatro, que es un documental, que es una entrevista. Todo esto surge, yo lo aprendí en la conferencia de prensa, no crean que soy tan erudito, pero toda esta anécdota surge de un programa de radio sueco, porque toda la historia sucede en Suecia, en el que el locutor del programa de radio dice, pues llámenos para decirnos de qué se han arrepentido. Y entonces dos hombres llaman y dicen que se han arrepentido de su transición de cambio de sexo. Entonces al locutor le parece muy extraño, muy poco común que dos hombres hayan llamado para decir que se han arrepentido de lo mismo. Entonces se hace todo un encuentro que se graba para televisión o para video. Entonces lo que vemos en la obra de teatro es esta recreación de este encuentro en diferentes escenas, en diferentes momentos. Es la misma charla, pero en diferentes momentos. Y está muy documentada además la obra de teatro. O sea, las fotografías que van a ver en la obra de teatro son las fotografías reales, originales de estas dos personas de las que se habla. Entonces está muy interesante. Pero sí, vuelvo, llegó un momento en que dije, ¿cuánto dura esto? Pero todo es súper interesante, ¿no? Todo es súper interesante, porque es una perspectiva que no se ve regularmente del mundo trans, de la gente trans. Entonces está muy, muy, muy interesante, insisto, y que en esta ocasión ya lo habían hecho Margarita, voy a confundir el apellido.
Sanz,
iba a decir Margarita Gralia, por un segundo iba a decir Gralia, pero no, Margarita Sanz.
Alejandro Calva,
hace 10 años, también dirigidos por Sebastián Sánchez Aumanategui, y ahora el casting fue especialmente para que cuatro actrices trans interpretaran a estos personajes. Y ahora tenemos a Rochelle, Terranova, a Libertad Palomo, a Dana, que nunca me acuerdo de su Caravante, si no estoy mal, de su apellido, perdóname, Dana, y a Terry. Y pues bueno, están alternando las funciones con estas dos parejas. Ahí está en la teatrería los viernes a las 8:30. Y también fuimos a ver El misterioso caso de la sombra, lo fuimos a ver ayer al Teatro Milán. Una dramaturgia de Juan Cabello, que qué buen gusto tiene este hombre, de verdad, también la dirige, qué buen gusto tiene, porque la obra está muy londinense, si lo puedo decir así, muy, muy inglesa, si me dejan decirlo así, pero no deja de perder la mexicanidad, y eso es algo que es difícil de lograr, me parece. No puedo decir de qué se trata, porque justo la historia, si les digo de qué se trata, les hago un spoiler grandísimo de la historia, pero habla de las relaciones familiares, lo voy a dejar ahí, y de cómo las sombras son cosas que, obvio, que dan miedo, ¿no? Y por eso se llama así El misterioso caso de la sombra, es una sombra que le da terror, que le da miedo al personaje principal, que es Mikkel, pero que lo afronta, que trata de investigarlo, que se encuentra con Sherlock Holmes, además que le ayuda a investigar este caso. Y a veces las sombras pues son interpretaciones de cosas que nos pueden suceder en el día a día y ya. Todo lo que diré, los domingos a las 12 del día en el Teatro Milán. Eso es lo que vimos. ¿Quieren compartirnos algo? Porque, digo, ustedes que hacen teatro es difícil que vean cosas a veces, pero ¿quieren compartir algo de lo que hayan visto recientemente?
Pues yo vi, ¿sabes cuál? El Hoyo, ahí en el Milán, recientemente, pero va a retomar en la Casa del Teatro.
Ok.
Es igual, ya terminó en Milán, pero para que la esperen en Casa del Teatro. El compañero Fer Bueno.
Muy bien, muchas gracias. Adrián, Frida, ¿algo que quieran decir?
Sí, yo vi la de Don Quijote, que dirige Mauricio Pimentel, ahí en El Milagro, a la 1:00 p.m, creo, 12, 1. Está muy buena.
Se los vamos a dejar aquí en el Instagram de Hablar de Teatro, se los vamos a dejar.
Adrián. Sí, de lo último que yo he visto es Niños y Niñas, con Amaya Blas, creo que dirige Itar y Marta, sí, lo vi en el Foro Shakespeare, y creo que ahora están en el 77, vale mucho la pena. Y también vi... Somos el Enemigo, que dirige Froilán Piscareño en el
granero, pero ya acaban de terminar. Mucho éxito. Sí, acaban de terminar para próximos. También fíjate que Rosaura Adrián, la actriz, trabaja en Los Olvidados, es compañera de
elenco. Maravillosa. Maravillosa. No sabía, pero tengo que ir a verla. Bien decía Frida María, una maestra de la corporalidad y de la expresividad corporal. Una muy grata revelación fue verla en escena en lo de Somos el Enemigo. Todo el manejo, o sea, la capacidad que tiene de sus recursos expresivos, es muy, muy buena actriz, es una gran experiencia haberla conocido.
Dice Patricia, wow, cuánto teatro, y creo que no estamos hablando ni del 5% de la oferta teatral que hay en esta ciudad, y si quieren saber un poquito más de la cartelera que tenemos, a quién tenemos que hablar de teatro, pues síganos en arroba hablar de teatro en Instagram, les repito, todos los días estamos subiendo la cartelera diaria. Y pues ya nos vamos, muchas gracias a la gente que se
conectó. Perdón, nada más. No terminamos de dar el comercial completo a Sur.
Ahí va, pero date. Tú
este es nuestro último fin de semana en el Centro Cultural del Bosque, Teatro Orientación, a las 6:00 p.m, sábados y domingos. Los dos días es a las 6:00 p.m. Y bueno, nos vamos este mismo domingo 25. Con una develación de placa, así.
Ay,
es.
Ay, súper, súper, ojalá les podamos acompañar. No,
perdón, Davo y gente, discúlpenme, nos va a hacer el honor de develar placa la doctora, que es directora general del Centro Nacional de Bellas Artes y Literatura, la doctora Lucina Jiménez. Entonces, okay. Pues nada, quien vaya el domingo tendrá ahí un ambicucito.
Muy bien. Muy bien.
Pido mano. Muchas felicidades a Los Olvidados, muchas felicidades por su develación de placa. qué pena que estamos también, o sea, qué pena y qué fortuna que estamos a la par nosotros en temporada también, con cosas raras. Ya me avisaron que nos queda una función, nos queda solo una función este sábado a las 6:00 p.m. en el Teatro La Capilla, que está ahí en Coyoacán, en la calle de Madrid número 13. Y entonces, ojalá nos hagan el favor de acompañarnos. Y también estamos en temporada con Güences y Lala, los sábados a las 7:00 p.m, los domingos a las 6:00 p.m, en el nuevo Teatro Versalles. Y de una vez me aviento el comercial, porque tenemos claro, también funciones. Muchísimas gracias. Tenemos funciones también de Dos para el Camino, que son las últimas. Nos quedan solamente dos miércoles en el Foro Shakespeare, en la sala principal, a las 8:30 p.m. Miércoles 8:30 en el Foro Shakespeare, Dos para el Camino, solo quedan dos funciones. Y también solo nos quedan dos funciones de Los que Sobran, los martes a las 8:30 p.m. en el nuevo Teatro Versalles. Pueden seguirnos en redes sociales como @lostristestigresc de compañía, @lostristestigresc, y también en la personal como Adrián F. Vázquez, que es solamente Instagram, la que aparece ahí en el
cintillo de aquí
en
abajo.
El prompter, sí. En eso. Y pues nada, o sea, de Cosas Raras es la última, de Dos para el Camino quedan dos, de Los que Sobran quedan dos, y pues de Güences y Lala, si nos siguen favoreciendo con su presencia, seguiremos hasta que los hartemos, pero de las otras son las últimas. Pues mira, vayan a ver,
por favor. Ya llevan como 10 años, 15 años, no sé cuánto lleva Güences y Lala, interrumpidamente, que ahí va y viene, pero llevas ya un montón de tiempo, Adrián.
Este año cumplimos 9 años, ahora vale. Estamos a 2 meses de cumplir 9 años con Güences y Lala en cartelera, más de... digo, bien presumido, ¿verdad? Pero pues la verdad, más de 550 funciones ya, pues es que sí. Llevamos.
El año pasado su aniversario fue en el Teatro de la Ciudad.
Sí.
Esas cosas son las que hay que presumir, muy bien, felicidad.
Perdón, no es presunción, realmente es necesidad, porque si algo hemos adolecido después de la pandemia es de público, y sí, si no advierto yo y aviso que son las últimas funciones, tanto de Cosas Raras como Los que Sobran, como Dos para el Camino, se las van a perder, y nos ocurriría como Los Días de Carlitos, una obra que presentamos por 18 años, que dimos una última temporada, pero que prácticamente toda la temporada la tuvimos a un tercio de sala. Y que justo cuando terminamos, la gente nos pregunta, ¿cuándo se vuelve a presentar? ¿Dónde? No, pues ya dimos su última función. Pues.
Ya, adiós. No hagan eso, gente. No pregunten, vayan hoy. Si pueden ir hoy, vayan hoy. Pues muchas gracias. Ahora sí vamos con la despedida. Gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias por escucharnos en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas. Nos encuentran, obvio, como Tenemos que Hablar de Teatro. También en redes sociales, en Twitter e Instagram, como @hablardeteatro. A mí me encuentran como @daborrera9. Adrián ya dio los de Tristes Tigres, que es @tristestigresc. En Instagram, y Adrián F. Vázquez también en Instagram, si lo dije bien, ¿verdad, Adrián?
Sí.
Muy bien. Azur, tus redes, las redes de Los Olvidados.
Los Olvidados Teatro es las redes de Los Olvidados, y Azur Ságada es mi red, y Frida María, que la también Frida es María, de las redes. No es cierto, es que no le hacemos a eso. Y la verdad nos las lleva tiempo excelentemente.
Bueno, la Frida María también está así como la Frida María en Instagram.
Así es. Y Muy Los bien. Olvidados Teatro, ya, también. Últimas
dos. Muy bien, muchísimas gracias. Oigan, muchas, muchas gracias. Qué bonito programa. Gracias por conectarse.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto, Adrián. Qué placer conocerte.
A ustedes, Azur y Frida María.
Y saber los norteños también, un gustazo.
Exacto, aquí hay tres norteños, exactamente.
Muchas gracias a ti, Davo, por el espacio, y en verdad ahí disculpen las groserías, a veces se me escapan.
No, está bien, así le das sal y pimienta.
Agradecen.
Muchas gracias, yo soy Davo Herrera, nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Adiós.
Esto fue Tenemos que Hablar de Teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.